Bienvenidos a BTG Podcast, donde actualizamos información relevante acerca de los mercados a través de entrevistas a economistas, estrategas y analistas de BTG Pactual. BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Estamos en la mitad de una semana corta, pero una semana muy intensa en materia económica. Por de pronto, publicación de IMASEC, decisión del Banco Central, la publicación de los datos del IPOM y mañana tenemos también la publicación del IPC del mes de marzo. Queremos analizar estos desafíos que tenemos por delante, iniciando ya el segundo trimestre y, por supuesto, mirar lo que está pasando en el contexto regional y mundial a nivel económico. Nos acompaña para eso Mauricio Cañas, el director de estrategia de BTG Pactual Chile. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido.
Todo bien, Cata. Muchas gracias por este llamado.
Muchas gracias a ti por acompañarnos, Mauricio. Bueno, terminó el primer trimestre, un primer trimestre con luces y sombras. Por supuesto, algunas sombras dadas por la inquietante crisis de liquidez que mostraron algunos bancos, pero que se cierra con algunas preocupaciones de todas formas. ¿Seguirá siendo la inflación el principal tema de preocupación en estos meses que comenzamos a vivir, Mauricio?
Sí, mira, buena pregunta. Y tomando tu punto de que se acaba el trimestre y parte el segundo, algo anecdótico. Si uno apagaba el computador el 30 o 31 de diciembre y lo encendía el 31 de marzo, se encontraba con que las acciones globales rentaron en dólares 7,3%, la renta fija global 3%. O sea, un muy buen año para lo que es el contexto histórico, ¿ya? Pero se perdía prácticamente toda la teleserie de los bancos en Estados Unidos y también en Europa, más algunos meses como febrero de rebote de inflación, que sin duda siguen siendo la principal preocupación de los banqueros centrales a nivel global. Entonces, respondiendo un poco tu inquietud, yo creo que sí. Yo creo que una vez despejada, y podemos profundizar en ese sentido, la eventualidad de crisis sistémica bancaria vuelve a la palestra y a la primera plana si la inflación va o no converger a lo que hoy por hoy el mercado está esperando sea en el mediano plazo. En el mercado internacional, en la parte en dólares, el mercado asume que la Reserva Federal va a poder llevar la tasa de inflación cercano a su rango meta en un plazo más o menos aproximado de 2 a 3 años. No muy distinto a lo que también espera la Reserva Federal en su publicación de escenario base macroeconómico. Pero seguimos muy lejos de eso. De hecho, si bien en el margen hemos visto inflación completa, o lo que se denomina como headline, cayendo. Muy buena entrega tuvimos de inflación en Europa esta última semana. Sí. La inflación core, que es la que elimina los elementos más volátiles como energía o alimentos, sigue estando muy elevada y en algunas subpartidas con persistencia que es preocupante. Y por último, hay que agregar que este fin de semana la OPEC decide hacer un recorte en la producción de petróleo, lo cual podría agregar algo más de presión a la inflación completa, a la inflación headline. Entonces, habiendo despejado y podemos profundizar en el tema bancario, sí. Yo creo que si no tenemos ese riesgo sistémico, va a ser eventualmente el tema a conversar el segundo y tercer trimestre, sobre todo mirando que hoy por hoy las tasas de interés en Estados Unidos principalmente reflejan que la Reserva Federal podría empezar a reducir la tasa de política monetaria este año, lo cual para mí no es obvio.
Uh-huh. Ah, mira, bien interesante. Mauricio Cañas, bueno, despejemos el tema de los bancos. ¿Fue una situación puntual, como dicen algunos? ¿Preocupa ahora otra etapa del tema de endeudamiento por hipotecas también?
A ver, haciendo un breve resumen, porque yo creo que igual la gente que está escuchando este podcast está más o menos enterada de lo que ha pasado, al menos en marzo, con los bancos en Estados Unidos principalmente y con Credit Suisse en Europa. Uh-huh. El primer problema que fue este retiro masivo de depósitos de los bancos más pequeños, cuando uno mira los datos semanales que publica la Reserva Federal, se ha ido tranquilizando. Eso no quita que el problema fue significativo. De hecho, hoy en la mañana el CEO de JP Morgan dice que los coletazos de la crisis bancaria no han desaparecido. Vamos a tener efectos en el corto o mediano plazo. Y mal que mal, estamos hablando del banco comercial más grande de Estados Unidos. Así que hay que escuchar a su CEO. Sin embargo, la Reserva Federal dispuso de herramientas que a mi juicio fueron potentes en su tamaño relativo al problema, pero más importante, fueron oportunas. Pensemos que en el mes de marzo tuvimos tres bancos que finalmente quebraron o tuvieron una corrida. Bancos que, si bien para la escala del tamaño americano se consideran medianos, siguen siendo, por ejemplo, en el caso del Silicon Valley Bank, un banco con activos por más de 200 mil millones de dólares. Eso es casi 2/3 del tamaño de toda la banca en Chile. Y a diferencia de lo que pasó en la crisis financiera del año 2008, donde las primeras quiebras se dieron en junio, en mayo del 2007, y la Reserva Federal se demoró más de un año en reaccionar para ponerle un cortafuego al problema, acá se demoró 3 días. El problema de Silicon Valley Bank se profundizó un día miércoles en la noche, y ya el día domingo la autoridad monetaria y regulador bancario en Estados Unidos anunció todos los cortafuegos y los planes para poder apagar este incendio que se estaba propagando en el sistema financiero bancario. Como conclusión, desde mitad de marzo y sostengo hasta ahora, creo que no hay hoy por hoy un riesgo material de que estemos enfrentados a una crisis sistémica bancaria y que esto le pegue a los bancos grandes. Creo que al revés, hay un flight to quality. Hemos visto rescate de depósitos de bancos pequeños y hemos visto que han llegado los bancos más grandes, lo cual es bueno en el margen, pero los bancos, lamentablemente, para poder mantener una buena base de fondeo o de depositantes, tienen que subir las tasas de interés y van a ser menos rentables en el corto plazo. Solo para complementar, Cata, dado que me preguntas también por la crisis o la eventual amenaza o crisis que podría tener la tenencia de hipotecas en los balances de los bancos, principalmente hipotecas comerciales, los bancos regionales son un actor relevante en otorgar este tipo de crédito, ya sea para la construcción de oficinas, el desarrollo de edificios estilo multifamily, y en los últimos 10 años los bancos sistémicos han estado más alejados de ese mercado. Tenemos, sobre todo en el sector de oficinas, un año 2023 que parte con renegociación de deuda y con vacancias elevadas en ese segmento. Así que creo que la crisis o los problemas que tiene la banca en Estados Unidos en el corto plazo no están resueltos al 100% y podríamos tener algo más de ruido por algunos tenedores de deuda o propietarios de edificios comerciales que eventualmente declaren insolvencia en ese país de aquí a 12 meses.
Bien, Mauricio, nos queda súper claro cuáles son los riesgos, los principales temas que van a estar dando vuelta en los próximos meses o probablemente en este mes, ¿no es cierto?, a nivel de mercado, la inflación, lo que pasa con los bancos, las hipotecas, etcétera. Así es que hagamos ahora un zoom a lo que está pasando en nuestro país, particularmente con nuestro Banco Central, que ayer tuvo su última y más reciente reunión de política monetaria, decidió mantener la tasa de interés como se esperaba, en una decisión unánime, queda la tasa de política monetaria en un 11,25%, pero hay una particularidad en su mensaje. El Banco Central parece endurecer todavía más, ¿no es cierto?, su comunicación luego de esta decisión. ¿Qué nos dice el Consejo en este comunicado?
Sí, como bien tú resumes, el comunicado tiene un sesgo en el margen un poco más duro. Es explícito en reconocer que para reducir la tasa de política monetaria o empezar con esta reducción de tasa de política monetaria, se necesita que el proceso de convergencia de la inflación a la meta del 3% se consolide. Y es más, dice que este escenario eventualmente va a tomar más tiempo de lo que se reconoció en el mes de diciembre pasado. Acá hay un tema relevante. Hoy por hoy, el mercado de tasas de interés, sobre todo de corto y mediano plazo, tiene incorporado una agresividad tanto en el tiempo como en la magnitud, sin ninguna comparación a nivel mundial respecto a lo que va a hacer el Banco Central en Chile. Entonces, hay que tener ojo con eso. Si el Banco Central en el margen se muestra un poco más hawkish, como se dice eventualmente, por la permanencia de la tasa alta, hay riesgos para la renta fija de corto plazo principalmente. hay que leer bien el detalle, obviamente, de cuando se publiquen más antecedentes respecto a esta decisión. Tenemos típicamente también las presentaciones que hacen los diferentes consejeros para entender lo que subyace la decisión de política y el comunicado. Pero hoy por hoy, incluso si nos juntábamos hace 2 meses, el mercado en un comienzo estaba esperando que la primera rebaja de tasa se diera en abril, con la inflación que se dio en enero. Esto se fue postergando hasta el mes de junio. Nosotros creemos que junio, antes de eso, difícil que el Banco Central recorte la tasa de interés. Y nosotros estamos esperando, sin dar números concretos, pero en términos relativos, nosotros creemos que el Banco Central va a ser menos agresivo, tanto en tiempo como en magnitud, en los recortes de tasa versus lo que tiene hoy por hoy el mercado incorporado en la trayectoria futura de la tasa de política monetaria.
Perfecto. Bueno, además que falta en esta reunión un dato bien importante, que es la inflación que vamos a conocer mañana jueves por parte del INE, que es el IPC del mes de marzo, y donde ya empieza a inquietar, independiente del número que vamos a tener mañana, el efecto que pueda tener eventualmente el recorte en la producción de petróleo y, por supuesto, la gripe aviar. ¿Podría tener también un impacto en el alza de precios en nuestro país?
Para la publicación de la inflación que se va a conocer ahora, no. Igual estamos en un mes de dato de inflación que típicamente es alto. Sería muy extraño que el dato salga menos de un 1,1%. Lo que sí, obviamente, los futuros de inflación descuentan una normalización agresiva a partir de abril hacia adelante. Y es verdad, estos dos efectos, principalmente el recorte en la producción de petróleo que hizo saltar casi en un 7% su cotización el día lunes, sí tiene un efecto eventual en aumentar el potencial de inflación de corto plazo. Ahora, históricamente, las medidas que ha tomado la OPEC terminan con los resultados contrarios. Muchas veces cuando hace recorte de producción de petróleo, en un horizonte de 3 a 6 meses, el precio del petróleo termina cayendo. Y este resultado, que suena contraintuitivo, se debe a que finalmente cuando la OPEC hace recortes de producciones porque ve una demanda muy débil y eso termina primando en el equilibrio final. Respecto a la gripe aviar, creo que es prematuro aventurarse. Sí tenemos antecedentes en países donde este tipo de enfermedad o similares, cuando se han encontrado, por ejemplo, en los porcinos o en el ganado, tiene un recorte relevante en la producción porque es algo que se tiene que erradicar de raíz. Claro. Y si bien uno tiene una mezcla entre producción local e importación, el mercado doméstico o la producción doméstica sigue siendo muy relevante y sí hay que estar atento al desarrollo de esta noticia, que por ahora no veo un impacto relevante, pero si se sigue propagando hay que estar atento y podría tener un efecto.
Bien, tuvimos datos también de IMASEC a principios de semana, Mauricio, un IMASEC que nos sorprendió de manera negativa, ¿no es cierto?, porque cayó en febrero la actividad versus lo que ocurrió en enero, que fue al contrario, ¿no es cierto?, nos sorprendió con un alza, cosa que tampoco se esperaba. ¿Será una desaceleración menos pronunciada la que ha estado anunciada para nuestro país durante estos meses?
Es una buena pregunta y es un tema o un debate que se ha subido a la esfera ya pública entre privado y autoridades del gobierno. Sí. Creo que lo conversábamos en el podcast anterior. Sí. En el margen, diría que al menos hasta antes de esta publicación, Hacienda tenía mejor calibrado sus modelos de crecimiento para Chile. Ahora con este dato queda en entredicho. Obviamente hay que esperar cómo termina el año, pero sí te puedo decir que las estimaciones de crecimiento en el margen para el año 2023, tanto BTG como el consenso de mercado se han revisado al alza, ¿ya? Y eso es, entre comillas, hasta ahora un set ganado por el gobierno. Pero no quiero dejar de plantear algo que es un poco más estructural. Si uno mira el crecimiento económico en términos desestacionalizados, incluyendo minería, que muchas veces uno lo saca, pero al final es parte importante de nuestra economía, estamos estancados desde prácticamente septiembre, octubre del año 2021, y muy por debajo de la tendencia que traíamos previo al año 2019. Entonces, la microestimación de si va a ser menos 0,5 o va a ser 0, es relevante, sí, por supuesto, pero el problema que se gatilla con un crecimiento anémico de 0% prácticamente en 2 años es relevante. Esto se traduce en menos creación de empleo, menos inversión privada, y obviamente hemos visto, por ejemplo, que los últimos datos de la tasa de desempleo son bastante decepcionantes. Sí. Vamos a ver, pero por ahora estamos nosotros más cercanos a un escenario de cero crecimiento a que sea un año de contracción para la economía local.
Perfecto. Siguiendo con la economía local, estamos, bueno, en un proceso constitucional en proceso, ¿no? Y con un tema de seguridad y de delincuencia bien importante. ¿Es tema para el mercado?
Yo creo que cuando uno toma el contexto amplio de las cosas, se sale del bosque y mira efectivamente primero el tema constitucional y segundo el tema de seguridad, yo creo que son muy relevantes. Quiero tomar la parte llena del vaso y la parte vacía. La parte llena es que estamos mirando esta semana, de aquí hasta mañana, la votación del cuerpo que se va a proponer para que luego desde mayo los convencionales, o como se denominen, ya no me acuerdo muy bien, puedan legislar o debatir en torno ya a un texto propuesto. Uh-huh. Ese borrador de texto es, a mi juicio, un proyecto que es mucho más de centro en relación al que se rechazó en septiembre del año pasado. Si bien hay cambios importantes en relación a la Constitución actual, y obviamente aquí la idea es siempre mejorar y modernizar, hay cambios relevantes, por ejemplo, en el sentido de cómo implementar un Estado social de derecho. Eso queda medio inconcluso, cuántos derechos colocar, ¿ya? Uh-huh. Pero hasta ahora creo que va por buen camino. La parte media vacía del vaso es que si uno le cree a la encuesta, y que mal no se han equivocado tanto, es un proceso que cuenta con poco apoyo de la ciudadanía. Y aquí, lamentablemente, no todos van a poder poner su constitución arriba de la mesa, pero sí creo que es una buena oportunidad que en la medida que este proceso se lidere desde el centro, ¿ya? Sin las ideologías extremas, no hay que desaprovecharlo. Y el riesgo es que, eventualmente, con la poca adherencia que tiene la encuesta, se termine rechazando una vez más un trabajo que va a tomar harto tiempo. Eso por el lado de la Constitución. Y en segundo lugar, bueno, las mismas encuestas nos dicen que hoy por hoy la preocupación principal de la ciudadanía es la seguridad. Y bueno, aquí uno conversa con colegas, con clientes, en general con contraparte. No hay que olvidarse que el rol fundacional de un Estado es otorgar, es obviamente recoger impuestos para dar una contraprestación que es típicamente, lo primero, la seguridad, ¿ya? Y sin seguridad en el sentido civil, más que social, el resto obviamente queda en entredicho. Y yo creo que sí, yo creo que mirando hacia adelante, el potencial de crecimiento en Chile, si no se ataca de raíz el problema de la seguridad, va a afectar el crecimiento, la creación de empresas, de empleo y la calidad de esta. Así que es un tema relevante que yo creo que uno no lo puede medir en intención de inversión, dado el aumento en la inseguridad, pero de alguna forma sí te acota el potencial de crecimiento.
Qué interesante lo que nos dice Mauricio Cañas. Una última pregunta, tema súper contingente que nos obliga a mirar a Estados Unidos, que por supuesto siempre es un referente para nuestra economía. Hoy día convulsionado el público norteamericano por la situación que está enfrentando el expresidente Donald Trump, primer expresidente en ser enjuiciado por una situación además ocurrida durante su campaña presidencial. ¿Podría esto eventualmente tener impactos o desestabilizar de alguna u otra forma la política y por ende también a la economía norteamericana, Mauricio? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, sería ingenuo separar la economía de la política, ¿cierto? Y por ahí va tu pregunta.
Sí.
De corto plazo creo que a la economía no, es medio inocuo, ¿ya? Lo que pase o no con el expresidente Trump, que de acuerdo a los expertos es muy difícil que si en el caso que se encuentre culpable cumpla su pena privado de libertad, pero así todo obviamente mete ruido. En lo inmediato hemos visto un rebote en su aprobación dentro del mismo Partido Republicano, obviamente siempre por el lado de los más extremos. Yo creo que pone de alguna forma algo más desafiante la carrera por las primarias del Partido Republicano, pero hasta ahora no lo veo como determinante en algún cambio para la economía y para la política, al menos con lo que descuentan las encuestas que el gobernador de Florida eventualmente puede ser el que tome la posta por ese lado. Así es. Hay que ver qué sigue pasando.
Muy bien, Mauricio Cañas, Director de Estrategia de BTG Pactual Chile, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en BTG Podcast con este view mensual o trimestral, en realidad, que nos permite ordenar bastante, bastante los temas que van a estar haciendo noticia y sobre los cuales, por supuesto, te vamos a estar preguntando. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Cata.
Muy bien, BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hasta pronto.